La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz.
Suya, periodismo y punto.
When I walk in your shoes, I understand a man confused. That must have been what I don't care. Shoulders bent. Now I really empathize, looking through your bloodshot eyes. And I know you, you so frustrated. help you if you won't help yourself. Philosophy. So you think you cleverer than me,
so smart.
But I'm not just some drama queen, 'cause it's where you're at, not where you've been. So what do you
Bien, arranca Periodismo y Punto por Radio Cultura. ¿Cómo están, queridos oyentes? Aquí estamos. Mi nombre es Luis Gasulla, lo vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana. Y bueno, la verdad que hubo mucha actividad este fin de semana, con un dólar que terminó cerrando el viernes a 442, 442 pesos. Y hay mucha actualidad, mucha información. Quiero saludar a la primer nota del día de hoy. Vamos a tener un programa recontracargado. Está del otro lado Eve Casado. Eve Casado fue propuesta por Alfredo Cornejo como la candidata a vicegobernadora. Eve Casado, buen día. Luis Gasulla la saluda.
Hola, buenos días, Luis. Muchas gracias.
Bueno, aceptó la propuesta de Cornejo. Usted, que viene desde otro ámbito, no solo de la política, ¿no?
Así es, yo soy médica inmunóloga, justamente ahora estoy en mi consultorio atendiendo pacientes, y vengo de otro partido también, del PRO, así que es un gran desafío para mí aceptar esta candidatura y espero llevarla lo mejor posible.
En Mendoza parece ser que se pone esta cuestión de las fórmulas cruzadas, algo que se habló mucho a nivel nacional, pero que todavía está lejos de implementarse. ¿Qué expectativas tienen en una provincia en la que Juntos por el Cambio tuvo varios problemas, ¿no?, con el tema de Marchi?
Así es, Mendoza siempre ha sido pionera, punta de flecha en muchas cosas, en ficha limpia, en boleta única, en mantener las PASO, siempre ha marcado un eje de institucionalidad diferente a muchas otras provincias, y creo que esto de la fórmula cruzada también viene a mostrar eso, una punta de flecha para mostrar que es necesario que si gobierna un frente, que ese frente esté representado por los partidos mayoritarios, en este caso el radicalismo y el PRO, y creo que esa fue lo que terminó llevando a Cornejo a la decisión de llevarme a mí como candidata a vicegobernadora.
En Mendoza, bueno, está claro que es una provincia que al kirchnerismo le ha ido bastante mal, pero esta división que le mencionaba anteriormente, ¿cómo puede repercutir en el voto?
La verdad que hasta que no hay todavía encuestas hechas al respecto, y la verdadera encuesta son las elecciones. Nosotros tenemos las PASO el 11 de junio. Así que esa va a ser la primera encuesta verdadera que vamos a tener respecto a esto que ha sucedido en Mendoza, donde una situación donde Omar De Marchi, en sus intenciones personalistas, decidió salirse del Frente Cambia Mendoza, que es como el Frente Junto por el Cambio a nivel nacional, para cumplir sus deseos personales, más que nada. Él podía competir dentro de las PASO como candidato a gobernador, pero evidentemente creía que no tenía las posibilidades en cantidad de votos. Entonces ha decidido salirse del Frente Cambia Mendoza, ir por fuera, aliarse a un cocoliche conformado por kirchneristas, libertarios, partidos del PD, gente representante de Massa, y alguna gente del PRO que se fue con él. Entonces es como una mezcla ideológica en el nuevo frente que ha conformado, que no sé qué representatividad va a tener para la sociedad y no sabemos qué acompañamiento tampoco va a tener hasta que no tengamos una encuesta certera o vayamos a las PASO, ¿sí?
Eve Casado, ¿cómo repercute un dólar a 442 pesos en una provincia que tiene frontera con Chile? Y con todo lo que eso implica, ¿no? Turistas que entran, que van, que vienen, que compran de un lado, que compran del otro.
La verdad que estamos viendo en las calles, es increíble la cantidad de vehículos que vemos con patente chilena, y si vamos a los supermercados mayoristas y a cualquier lugar, a las tiendas, a cualquier lugar, están arrasando los chilenos con todo. Se llevan desde, no sé, shampoo, jabón, aceite, absolutamente todo, porque para ellos es un regalo. O sea, nosotros estamos tan devaluados que para nosotros es carísimo, pero para ellos la verdad que es muy, muy barato. Entonces abarrotan sus autos con de todo, con lo que se te ocurra.
¿Hubo mucho turismo? ¿Qué expectativas tienen para las vacaciones de invierno en Mendoza?
Turísticamente Mendoza está explotado desde ahora, o sea, no solamente en las vacaciones, están todos los hoteles y las bodegas llenas de turistas extranjeros. Si uno camina por el centro de Mendoza, escucha todos los idiomas en una cuadra, y eso es beneficioso. Lo que no es beneficioso, un dólar a 400 y una inflación de más del 100%, es para cada uno de los argentinos que tenemos que seguir viviendo acá.
Y le hago la última, ¿qué es lo que le está faltando a Mendoza? Porque hace un año estuve allí, y es una provincia, bueno, como casi todas las provincias en la Argentina, con distintas realidades, ¿no? Una cosa es la zona de Mendoza capital, otra cosa es el Valle de Uco y otra cosa es más el sur de la provincia o el norte de la provincia.
En realidad lo que le falta es una macroeconomía estable. Eso hace volar a la provincia en cualquier ámbito. Hay diferencias entre el norte, el centro y el sur de la provincia, sí. Yo soy particularmente de San Rafael, que está al sur de la provincia.
Que ahí gana el peronismo, ¿no?
Vivo en un feudo peronista donde los hermanos Félix se han ido alternando en el poder. Ya llevan 20 años gobernando y ahora quieren volver a hacerlo. Acá los intendentes desde la elección anterior pueden renovar su mandato solamente una vez. Y bueno, esta vez Emir Félix, que es el intendente actual, no puede renovarlo porque ya ha tenido dos mandatos, entonces pone a su hermano, que se llama Omar Félix. Es un feudo como cualquier otra provincia del norte, se podría decir, como Insfrán, como alguna de esas, donde durante estos 20 años han hecho peronismo, que es el clientelismo que a los que están habituados en las diferentes provincias del norte, ¿sí?
Eve Casado pasó por Periodismo y Punto en Radio Cultura, es la candidata a vicegobernadora acompañando a Alfredo Cornejo de Juntos por el Cambio en Mendoza. Gracias, Eve Casado.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a la audiencia.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92. y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, y continuamos al aire en Periodismo y Punto hasta las 10 de la mañana. Ahí la veíamos a la candidata a vicegobernadora. Estaba saliendo esta transmisión, también lo podés ver por YouTube. Está saliendo en vivo. ZIG Producciones, José Luis Orsi del otro lado, Patricia González, que estuvo cumpliendo años, Camila en la operación técnica. Estamos en el otro estudio de Radio Cultura. Y aquí estamos, llegando con algunos minutos de retraso. Estaba muy complicado el tránsito y además no sé qué pasaba en el estacionamiento, la verdad. No sé qué pasaba con la barrera del estacionamiento de acá cerca. Algunas cuestiones, ¿no? Muchos rumores de qué es lo que va a pasar esta semana con la economía, si va a haber o no alguna devaluación. Ahora el gobierno le echa la culpa al ápero Macri a tres funcionarios cercanos a Cambiemos, fueron parte del gobierno de Cambiemos, como que están operando en contra de la Argentina con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional. No deberían sorprenderse, si fuese cierto, dudo de creerle algo a un kirchnerista, en esta ocasión lo dice Sergio Chodos, pero si fuese cierto, ¿de qué te sorprendés, Chodos? ¿De qué se sorprende Alberto Fernández? Si ustedes fueron los que dijeron, después de las PASO, que el gobierno de Cambiemos se iba y entregaba la banda meses antes, que el fondo pedía adelantar las elecciones, que los Estados Unidos pedían adelantar las elecciones. Ustedes operaron durante los 4 años de Macri internacionalmente, en el país y en todos lados. Ustedes dijeron, fueron a organismos internacionales, a decir que en la Argentina no se respetaban los derechos humanos, que había desaparecidos en democracia, que no le pagasen los dólares a Mauricio Macri, a la Argentina. ¿De qué se pueden sorprender? Por otra parte, crece realmente el escándalo, con el robo de las declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura, que involucra a fiscales y jueces a las que les robaron toda su documentación. Esto ocurrió a mediados del año pasado. Ya se va a cumplir un año y la justicia, bien, gracias. La justicia no puede lograr saber e investigar quiénes son los responsables de un delito en el que ellos son las víctimas. La justicia está tan podrida, tan dividida, como la política argentina, en el que un fiscal, la verdad, parece que está pidiendo permiso para investigar, porque te tenés que fijar si el fiscal o el juez que le cayó la causa es de justicia legítima o no. Me contaban la vez pasada cómo piensa, qué es lo que dice en reuniones familiares, en reuniones personales, una de las camaristas estrellas del kirchnerismo, una de las que más depende la suerte y el futuro de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de la camarista Ana María Figueroa. Ana María Figueroa, en su fuero íntimo, está convencida que son todos ladrones en la política, que el delincuente más grande de la Argentina es Macri y que Cristina es la única inocente de todo. ¿Cómo puedes confiar en jueces de esta calaña, que vienen de origen radical y que se reconvirtió en kirchnerista y que tiene a muchos integrantes de su familia militando por el kirchnerismo en el Instituto Patria? Esta historia no se conoce tanto, no se ha contado, pero muestra una postal de cómo la justicia te define en unas causas. Totalmente ideologizada, esta mujer se ha vuelto una fanática de Cristina Fernández de Kirchner y está decidida a salvarla como sea. Ya en edad jubilatoria, Ana María Figueroa está dispuesta a todo, total, de hacer quedar bien a su ídola. La ama, la idolatra. Los pares, la gente con la que ella frecuenta, se preguntan, pero escúchame, mataron a uno de los tuyos, mataron a Nisman. ¿Qué opinas? No, Nisman se suicidó. Ana María Figueroa se ha vuelto una fanática, como otros integrantes de Justicia Legítima, pero tiene un rol fundamental porque es la camarista clave que puede definir el futuro, la suerte de la causa Otesur Los Sauces, que involucra a Cristina, a Máximo y a Florencia, una Florencia Kirchner que vamos a recordar, firmó documentación, firmó papeles cuando ya era mayor de edad y es responsable de sus actos. Responsable de sus actos, porque cuando sale un chico de 15, 16 años a robar, la opinión pública pide que vaya preso. Bueno, Florencia Kirchner delinquió ya siendo mayor de edad. No importa si la metió o no la madre, esas cuestiones son personales, lo resolverán ellos. Ahora, hay que hacerse cargo y responsable de los actos. Y ha utilizado los fondos públicos en beneficio propio. No le importó de dónde venía la plata. No renunció a esa riqueza, en absoluto. Pero hoy en la Argentina hay nombres que parece ser que no se los puede tocar, no se los puede mencionar. El hermano habló el fin de semana en un acto, me contaban varios dirigentes del kirchnerismo con los que hablé, que fue casi como una reunión de amigos, una reunión casi para hacer psicología, en la que no hubo ningún tipo de propuesta, en la que el acto se hace en Ferro, Ciudad de Buenos Aires, y en la que se la pasó el 80% del tiempo máximo hablando mal de quién, de los porteños. Máximo, con ese discurso, ¿pretendés que alguien te vote en la Ciudad de Buenos Aires? Es cierto que hay muchos porteños que odian a la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta es, ¿para qué viven aquí? Utilizan la Bicisenda, utilizan el hospital público, utilizan las escuelas públicas, pero putean a Larreta, putean a Macri, putean a todo el gobierno de la ciudad y putean a los porteños. Odian a los porteños. Ahora sí, los beneficios los usan y ni se les ocurriría irse a vivir a Lomas del Mirador, a Rafael Calzada, a Isidro Casanova, a Merlo, a Moreno, a Cuartel Quinto. No se les ocurriría, no. Ellos quieren vivir en la opulenta Buenos Aires, pero la critican. Está bien, vos podés criticar. Ahora, tanto odio, tanto resentimiento por esta ciudad, tanto odio, tanto resentimiento. Bueno, ese es el progre culposo que sigue respaldando a Cristina Fernández de Kirchner. Ayer hablé con Leandro Santoro. A Santoro no lo invitaron al acto. Santoro es el kirchnerista que más mide, kirchnerista media, porque viene del radicalismo, a veces te preguntas si es kirchnerista o no, pero es el que más mide en la Ciudad de Buenos Aires. Y no lo invitaron al acto. Están peleados con él. No quieren saber nada con alguien que critica internamente y externamente algunas cuestiones del manejo del kirchnerismo. Alberto se bajó, nunca debió haberse subido, ya esa historia la conoces. Le dieron el ultimátum, lo apretaron, lo jubilaron el viernes. Él quiso primerearlos grabando un video hasta altas horas de la madrugada, por eso la edición es tan berreta. A último momento tuvo que trabajar su equipo de prensa. Cerruti dice que fue al cine a comer con las amigas y vio una Argentina que crece, que explota de consumo. Claro, Cerruti. Ay, Gaby. Vos te olvidás que estás en el distrito más rico de la Argentina, que estás viendo simplemente una postal, una pequeña postal de toda la realidad argentina. Y además vas a los barrios más ricos de la Ciudad de Buenos Aires con mayor poder adquisitivo. En diciembre del 2001, esos bares, esos restaurantes que vos frecuentas, también tenían muchos clientes. También había mucha gente, siempre tiene mucha gente. Alejate de ahí, alejate de esa zona y vas a ver otra realidad. Vas a ver gente revolviendo basura, familias enteras durmiendo en la calle. Y si cruzas la General Paz, es más, si cruzas la avenida Rivadavia, la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, vas a ver otra realidad. Pero Cerruti quiere seguir viviendo en esa nube enorme de gases en las que ella nos dice que vive. Una nube de gases que hoy tapa el cielo de la Ciudad de Buenos Aires, porque la verdad que el humo es impresionante por un incendio que se produjo entre Colonia y Montevideo en la República Oriental del Uruguay, y desde ayer a la mañana está llegando el humo de ese fenomenal incendio en el país vecino. Mientras tanto, hoy vamos a ver cómo sigue el dólar, a qué precio abren los mercados, hay mucha expectativa, si va a terminar devaluando este gobierno o lo tendrá que hacer el próximo, Eso es lo que le estaban pidiendo los economistas al Fondo Monetario Internacional. Muchachos, si le van a bajar plata, que se hagan cargo de algo alguna vez. Que se hagan cargo de algo los peronistas barra kirchneristas que nos gobiernan casi desde siempre. Hacemos un breve corte, te podés comunicar a Radio Cultura, Periodismo y Punto, hasta las 10 de la mañana los estamos acompañando, después ya llega Diego Armesto, el doctor Armesto. ¿Te puedo pedir, Camilo, un tema? Te voy a descolocar posiblemente, pero te lo voy a ir pidiendo, lo vas buscando. Hay una película, es de los Beach Boys. Hay una película, la verdad, la quise volver a ver para verla con los chicos y no la pude ver porque ya la habían bajado. Es la historia oculta de Brian Wilson. Es impresionante la historia del creador de los Beach Boys. Hay un disco que es uno de los mejores discos de los Beach Boys, incomprendido en esos momentos, a mediados de los 60, Pet Sounds. Poné cualquier tema de Pet Sounds, Camila, cualquiera es bueno. Y la verdad que la pasó muy mal, incomprendido en aquel momento. Le pegaba, lo fajaba al padre, queda sordo de un oído. Después lo estafa el psicólogo personal, se queda con su riqueza, lo manejaba, prácticamente no podía ir al baño solo, tenía una vida de mierda, y de repente va a comprar un auto y conoce a una chica que le cambia el destino, en el que parecía que Brian Wilson, el creador de esta banda, para muchos olvidada ya, parecía destinado a morir en el olvido. Pero la vida siempre te da revancha.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan. De la razón, al pasar se escucha un grito.
Continuamos al aire en Periodismo y Punto, en Radio Cultura, hasta las 10 de la mañana. Y estaba leyendo esta historia, ¿no? que algo te comentaba de la negra Ana María Figueroa. La verdad que la historia es increíble. Cómo alguien se convierte en un ferviente fanático de una persona. Está fanatizada con Cristina. Me contaba alguien que está al lado de ella. Al lado. El padre era tapicero, radical, fanático. Ascendió por mérito, era un cuadro Ana María Figueroa. Pero de repente, le fue muy bien con el kirchnerismo económicamente, cierto. Vive en un departamento antiguo reciclado frente al Congreso. Tiene una gran casa en Mar Azul, Mar de las Pampas. Tiene devoción por Cristina. Casi tiene hasta un santuario personal. Y está dispuesta a cajonearle todas las causas como sea. Ahora después vamos a continuar con esta historia, porque nos vamos... Estuvimos hablando de Mendoza, de la actualidad mendocina y de toda esa zona, la zona de Cuyo, de la Argentina, con un dólar explotado a 442 pesos. Pero también en el conurbano pasan cosas. Está del otro lado Maximiliano Galucci, que es candidato a intendente de Avellaneda por Juntos por el Cambio. Ellos denuncian lo que está pasando con el presupuesto que se aprobó. Maxi, Luis Gasulla te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludo para vos y toda la audiencia.
Bueno, pudimos ver un anticipo de un informe que todavía no salió al aire anoche en la cornisa. El anticipo era revelador y generó mucha expectativa en el público. No te voy a pedir que nos des los detalles del informe porque lo quemaríamos, pero te quiero preguntar, ¿qué es lo que está pasando con el tema de las prioridades en los gastos en Avellaneda? Un Ferraresi que parece ser como el intendente que mejor le va del kirchnerismo. ¿Es así?
Mirá, la realidad que a Ferraresi le va bien en lo político, pero a los 370.000 vecinos de Avellaneda no nos va tan bien con la gestión de Ferraresi. ¿Por qué? Por esto que decís vos. Nosotros siempre utilizamos los datos que ellos nos dan, que es el presupuesto, la rendición de cuentas, para ver las prioridades de la gestión. Y cuando vos ves las prioridades de la gestión, nada tiene que ver con las prioridades de la gente. Entonces, ahí lo que vos tenés es un municipio que gasta mucho más plata en un museo del fútbol que en lo que es la Secretaría de Seguridad. Entonces, y a ver, Avellaneda hoy es sinónimo de inseguridad. Todos los días tenemos hechos gravísimos. Entonces ahí lo que vemos es no vemos un problema de plata, lo que vemos es un problema de prioridades. Mal invertida la plata termina generando que Avellaneda cada vez tenga más hechos de inseguridad, pero con un museo del fútbol.
En Avellaneda, en su momento, allí se vacunó Cristina, explotó el tema del Purita vacunatorio también. VIP, Purita también. ¿En qué quedó esa historia? Y la jefa de gabinete es la mujer de Ferraresi, ¿no? La que autoriza los gastos.
Exactamente. Magdalena Sierra es la jefa de gabinete, es quien está a cargo del observatorio, que es la parte social, digamos, del municipio. Y ellos son los que, digamos, donde más presupuesto tienen para hacer esas cuestiones, digamos. Todas las cuestiones más políticas las llevan adelante ellos. Ellos viven en campaña política continua. Tenés programas que lo único que hacen es hacer política y no gestión.
Y con el tema de la vivienda, siempre se lo reivindica Ferraresi que construye viviendas. ¿Es tan así?
Mira, ¿se están construyendo viviendas? Sí. Lo que nosotros venimos planteando es que lo que no hay es un procedimiento transparente a la hora de lo que es las adjudicaciones de las viviendas. Nunca pudimos, nosotros tenemos presentado varios pedidos de informes dentro del Consejo que obviamente nunca nos han dado respuesta, que tiene que ver quiénes son los adjudicatarios de cada una de las viviendas, cuál es el procedimiento por el cual pueden acceder a las viviendas, quiénes son las personas que pueden acceder, cuáles son los requisitos que se piden, y eso obviamente no hay nada transparente. Entonces, cuando uno ve, se terminan haciendo entregas de vivienda, y cuando vemos, ahí son todos tienen alguna vinculación con el municipio, digamos, o son empleados municipales, o son funcionarios municipales, y los vecinos que tienen problemas reales de hábitat no acceden a esas viviendas.
Ferraresi es uno de los preferidos de Cristina, porque era el hombre fuerte casi en el Instituto Patria.
Sí, lo que pasa es que, a ver, Ferraresi es ferraresista. Ferraresi fue dualduista, menemista, kirchnerista, albertista, cristinista de vuelta. Digamos, él la mantención de él en el poder tiene que ver con eso, con esos cambios que fue haciendo con los distintos lugares y los distintos momentos coyunturales, digamos, no por una cuestión tanto ideológica. Por eso él fue el principal ministro de Alberto, y él era el primero que fue a plantear en su momento, que hoy lo niega, pero abiertamente y públicamente, él fue quien, uno de los primeros armadores para la reelección de Alberto.
Bueno, y ahora seguramente abandonará ese barco e irá hacia...
No, ya lo abandonó.
¿Hace mucho?
Quédate tranquilo que ya lo abandonó. Sí. Él, a ver, todo su equipo sigue estando dentro del Ministerio de Hábitat, sigue teniendo los funcionarios ahí dentro del Ministerio, o sea, sigue generando esa función, pero hoy no lo escuchas hablar de Alberto en ningún lado. Hoy ahora solamente habla de Cristina y del gobernador.
Bueno, se va a realizar el acto en La Plata este jueves, cuando se cumplan un nuevo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner. Vamos a ver si hay algún anuncio de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y la oposición cómo está en Avellaneda?
No, nosotros tenemos algo que siempre lo mantenemos y lo dejamos en claro. Nosotros lo que está unido es Juntos por el Cambio, tiene una unidad en todo lo que es Avellaneda, pero también en todo lo que es a nivel provincial y nacional. Uno puede ver quizás en los medios de comunicación, la interna, pero la unidad está garantizada, eso es lo más importante. Lo que generó es, Juntos por el Cambio generó un crecimiento, y los crecimientos generan nuevos liderazgos, y los nuevos liderazgos lo que hacen es que vos tengas más posibilidades de distintos dirigentes a algún cargo nacional, provincial o municipal. Y eso tiene que ver con el crecimiento. Hoy vos mirás el frente de todos y no sabés quién es el candidato, no porque tenga muchos, sino porque no tiene ninguno. En cambio, en nuestro espacio lo que generó es un crecimiento de todos las fuerzas políticas, no es solamente del PRO, porque a veces uno lo mira, yo soy el PRO, pero uno lo mira y parece que la interna del PRO es lo de, no, Juntos por el Cambio es la Coalición Cívica, el GEN, Confianza Pública, el PRO, el radicalismo. Entonces, y hay grandes dirigentes en todos los espacios, y eso tiene que ver con un crecimiento. Nosotros empezamos como un frente electoral, fuimos un frente de gobierno, volvimos a ser un frente opositor unificado, y hoy vamos a volver a ser un frente de gobierno con todas las fuerzas políticas gobernando, ¿no? Una parte.
Maxi Gallucci, muchas gracias por la comunicación.
No, por favor, Luis, un saludo grande.
Bueno, ahí pasaba el candidato a intendente de Avellaneda por Juntos por el Cambio.
Salir de este encierro.
Continuamos al aire en Periodismo y Punto por Radio Cultura hasta las 10 de la mañana. Bueno, hay encuestas que se están revoleando por todos lados, encuestas de todo tipo que la verdad no dejan de sorprenderme. Un encuestador, la plata que deben estar haciendo los encuestadores es sorprendente. Por otra parte, después quiero que escuchen al extorsionador más grande de la Argentina. En una época fue Luis de Lía, ahora se llama Juan Grabois, no para de extorsionar el tipo. Ahora lo está desmintiendo la ministra Victoria Tolosa Paz, que tampoco es de nuestro agrado, obviamente. Si le tenés que vender un auto, a Tolosa Paz no haces un negocio, no le puede creer nadie. Pero en esto me parece que no sabemos con qué mentiroso quedarnos, con qué cínico quedarnos. El Papa Francisco dio a entender de que el año que viene va a estar en la Argentina, que va a venir el año 2024. Y entre otras de las noticias que me gustaría comentar antes de terminar el programa, es los famosos bolsos en la Secretaría de Comercio. Hace 3 meses yo estaba empezando a laburar para hacer un informe en la cornisa de la mujer de Tombolini, la secretaria de Comercio en las sombras. Vos hablabas con algún empresario y te decía, llegabas a la Secretaría de Comercio y la que daba las órdenes era una chica rubia. Y se preguntaban los empresarios, che, ¿quién es esta? ¿Quién es? Bueno, la mujer de Tombo. La blanquearon, la nombraron, supuestamente ad honorem, supuestamente no cobra un pesito. Depende de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, o sea, la nombró Sergio Massa y la nombró su marido, Matías Tombolini. Esta mujer ya viene de algún escándalo en el manejo de la pauta publicitaria y ahora Pagni le agrega el dato de que en la Secretaría de Comercio llegarían bolsos. ¿Bolsos de viaje? ¿Bolsos de ropa? ¿Bolsos de qué? Pero como tantas cosas en la Argentina, no habrá ningún fiscal que investigará. El periodismo duerme la siesta con el albertismo. Tenemos que hacernos cargo. ¿Cuántas hemos dejado pasar con el albertismo? No por querer, en mi caso, sino por falta de interés a veces de algún dueño de medio o de algún lugar donde tenemos que desempeñarnos, o incluso porque después vienen los aprietes. Salen las notas, pero te las pasan desapercibidas. Vendemos ya mismo a Silvia Mercado, después con ella quizás compartiremos la última de las extorsiones del amigo del Papa Juan Grabois.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, y continuamos en el tramo final de Periodismo y Punto por Radio Cultura. Nos quedan un poquitito más de 10 minutos y ya está del otro lado Silvia Mercado. El sábado explicó en televisión qué es lo que tiene Alberto Fernández en la cabeza y la verdad que se produjo un bache en ese tramo informativo. ¿Por qué? Porque nos preguntamos todos los argentinos qué es lo que tiene en la cabeza Alberto. ¡Silvia Mercado! Aquí estás. Luis Gasulla te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué dice Luis, querido? Sí, en realidad hay que ver si tiene algo en la cabeza, pero bueno, no estamos diciendo nada novedoso si nos enfocamos en realmente la gran preocupación que hoy tiene Alberto Fernández es cómo llega al 10 de diciembre. Parece una pavada, pero bueno, hay una no solo una situación, un desplome de su figura, un desprecio de sus pares, no tiene prácticamente amistades dentro de la política, es algo así como la mancha venenosa dentro del gobierno del Frente de Todos en un momento muy, muy difícil, donde todas las decisiones que hay que tomar son decisiones realmente gravosas, o sea, es un momento también tremendamente complejo, pero no son decisiones que va a tomar él. Aunque él sea el responsable, no son decisiones que va a tomar él. Así que, bueno, tenemos una especie de presidente alterno, que es Sergio Massa, y vamos a ver cómo este particular sistema se desarrolla institucionalmente, pero también en la cotidianeidad. No es sencillo, desde el punto de vista del funcionamiento, lo que viene para el frente de todos, para el gobierno, para finalmente la presidencia, que es la presidencia de todos. Es decir, a un sistema de tipo institucional y de decisiones, digamos, que ya era excéntrico, le sumamos más excentricidad con la consolidación de la figura de Sergio Massa, pero digamos, quien institucionalmente sigue siendo el ministro, Luis. O sea, parece mentira, pero es complicado desde todo punto de vista. ¿Qué valor tiene ahora si el presidente viaja al exterior? Obviamente, todo indicaría incluso que ahora hay un viaje que estaba previsto para México que no va a ser. Hoy tiene una reunión con un funcionario de Vietnam y Santiago Cafiero. Son tan poquitos los aliados que le queda en el gobierno, que bueno, es como si fuera un gobierno paralelo, ¿no? O sea, un gobierno que profundiza su alejamiento con la gente, y otro bueno, que trata de hacer algo que por supuesto no va a ser muy bueno tampoco.
Viste que ahora acusan a tres funcionarios o tres exfuncionarios de Macri, sí, de ser los responsables de los problemas económicos financieros de la Argentina. ¿Qué sabes al respecto? Porque yo me acuerdo que el kirchnerismo en C5N a mediados del 2019, después de las PASO, decían que el fondo solo bajaba plata si se adelantaban las elecciones, que el gobierno se tenía que ir antes. Eso me lo acuerdo, no sé esta historia.
Sí, me acuerdo perfectamente, y por la información que yo tengo, es el Fondo Monetario que mandó técnicos a la Argentina, a Buenos Aires. No se lo informó a nadie, porque el gobierno no quiere informar que están los funcionarios del fondo, y ellos pidieron ver a economistas de la oposición. Esta es la información que yo tengo, no hay ninguno fue a tocar el timbre, y más bien hay una necesidad del Fondo Monetario de saber qué es lo que tiene previsto, primero el diagnóstico que tiene la oposición y qué tiene previsto en caso de ganar las elecciones. Me parece algo tan obvio que no sé por qué hay que explicarlo tanto. Bueno, porque tienen que inventar algo, siempre le tienen que echar la culpa a alguien. Pero la verdad es que es un dato que es fácil de verificar y que seguramente se va a verificar en los próximos días.
¿Scioli lanzó su precandidatura presidencial mientras que Alberto estaba grabando el video?
Bueno, porque mientras ya estaba
lanzado, como lanzado, cierto, pero lo sí, reafirmó, sí, sí, en tele, y le cayó muy muy mal, sí, al entorno de Massa, me imagino, por algunos tweets que leí.
Por supuesto, tampoco va a ser nada fácil para el gobierno elegir la fórmula presidencial, Luis. Hay una tensión muy grande sobre la figura de Massa entre los sectores, entre el electorado más genuino, el electorado duro del Frente de Todos, que no quiere saber nada con Massa y que sigue creyendo que el modelo populista de distribución tiene todavía algún tipo de chance en la Argentina. Te diría, ojalá la tuviera, no tiene absolutamente nada. Entonces, aquí lo que hay que pensar es lo que viene después, cuando este gobierno termine. Y bueno, en el sentido de qué rol van a tomar estos sectores políticos que van a reclamar algo que no es posible, o sea, que definitivamente no es posible. Claro que hasta que eso suceda, aún ganando el frente de todos, va a ser imposible algo así. Pero bueno, además, hasta que eso suceda, puede llegar a pasar cualquier cosa. La situación es muy difícil, es muy difícil la transición hacia lo que viene, y bueno, solo nos queda
rezarle al Papa.
¿Perdón?
Rezarle al Papa, te decía.
Sí, creo que solo nos queda rezarle al Papa.
Silvia Mercado.
El Papa que además dice ahora, le dice a Joaquín Morales Solá que viene el año 2024. Sí. ¿Vos viste lo que es el Papa? Que si la entrevista a Gustavo Silvestre habla de Zaffaroni. Si la entrevista a Joaquín Morales Solá le tira un guiño al próximo gobierno. Qué
al vergüenza. Final el Papa no le gusta a Massa, pero tiene un aire a Massa. Viste que Massa iba a un canal y decía una cosa, iba al otro y decía lo contrario. Te mando un fuerte abrazo, Silvia Mercado.
Luis, querido, gracias. Chau. Hasta la próxima.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
28
34
58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Quiero decirlo claramente, porque me lo han preguntado varios. Miren, si va Massa de candidato a presidente, mi querido compañero Guado de Pedro, candidato a vicepresidente, y me llama Cristina Kirchner y me dice: baja la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores. Le digo: Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa. No hay forma, no hay forma de que nos volvamos a comer un Scioli, un Alberto. No me lo vas a poder explicar. Y nadie me puede decir a mí que yo no la banqué a Cristina en los peores momentos. Pero no voy a bancar más que nos impongan un candidato que representa lo peor del campo popular. El entreguismo, el veretismo, la mentira, el desprecio a los pobres, la política profesionalizada. No hay forma, ni por todos los diputados de la lista. No hay forma.
Ese corazón está que explota. El corazón de Juan Grabois está que explota. Y la billetera ya explotó hace tiempo. Está del otro lado Diego Armesto. Ya lo saludo porque hacemos un pequeño pase. Y le dejo... Diego, ¿estás más sereno que Juan Grabois?
Creo que sí. Me parece que este muchacho está un poco alterado. Pero bueno, qué sé yo. Viste que están todos alterados los del gobierno. Lo que pasa es que en realidad para mí, Luis, lo que no logramos, y es un problema para los argentinos, es no resolver el tema de la gobernabilidad. Me parece que desde un principio tenemos el problema de la gobernabilidad. Es decir, yo siempre digo que la fórmula presidencial arrancó al revés. Es un vicepresidente eligiendo a su candidato a presidente. Eso automáticamente afectó la gobernabilidad durante los 3 años del gobierno de Alberto, y esto tiene consecuencias indefectiblemente en la situación económica. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Mira, hay algo que me encanta decir, que me encanta siempre decir a los periodistas: lean Conducción Política del General. No hay conducción.
Donde sí hay conducción es en esta radio. Por eso se van a quedar escuchando a Diego Armesto, que conduce su programa. Hoy, ¿qué nos traes, Diego?
Hoy voy a hablar con Daniel Arroyo sobre el tema de la pobreza, diputado nacional del Frente de Todos, con Margarita Stolbizer, con Gabriel Ortiz, que fue asesor legal en la OEA, que está en Washington, por todo el tema de los derechos humanos, Y seguramente, si nos queda tiempo, y seguro con Ricardo Burjail, el tema del campo y el tema de la liquidación de los dólares y todas estas cuestiones que hacen al día a día también a la agenda de los argentinos.
Bueno, con Arroyo le podés preguntar por este personaje que es un extorsionador profesional que ha tenido ahora una discrepancia con Tolosa Paz, que ya lo salió a desmentir. Tampoco hay que creerle a Tolosa Paz, pero me parece que es un gran aprendiz de Luis de Lía. Estos tipos son grandes extorsionadores. Aprendieron de Delía, que fue quizás el primer... Bueno, no, el primero fueron los sindicalistas en los años 80, y nos podríamos ir antes también, pero en materia de movimientos sociales, Delía marcó la cancha de la extorsión. Después, Grabois, ahora esto de... No, estoy pensando si lo judicializo, si denuncio o no. Denuncialo, maestro. Si tenés las pruebas, denuncialo. ¿Qué es esto de andar diciendo no, estoy pensando? Después se quejan. Bueno, ya está, no vale la pena seguir hablando de Grabois. Te dejo tu programa, tenés recontra cargado. Levantás la mano, querés decir algo.
¿Pudiste verlo de Avellaneda?
Bueno, hicimos, pero no, el amigo Majul, con la extensa nota con Milei, nos generó que no ingresase el informe. El informe es de Avellaneda, no es el tema tuyo, pero se toca tangencialmente en el informe. Ojalá que salga la semana que viene, si no se pudre. Mirá, aprendí de Grabois. Si no se pudre, Luis. Chau, quédense escuchando Radio Cultura con el señor Diego Armesto.
Esto fue Periodismo y Punto.
28 34 58
73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.